Bueno, buenas tardes. Con la siguiente intervención se va a realizar la conferencia de clausura antes de realizar el acto específico de clausura de las jornadas. Para mí es especialmente satisfactorio que la persona que realiza esta conferencia sea Jaime Rodríguez Arana, ¿no? Jaime Rodríguez Arana es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Administrativo. Tengo aquí un currículum de él, pero la verdad sea dicha, si lo empiezo a leer, cosa que en los viajes por Iberoamérica, donde en la esfera jurídico-administrativa tiene un tratamiento similar a Messi en el mundo balompédico, pues generalmente van transcurriendo los minutos y el orador de turno sigue desgranando pormenorizadamente una multiplicidad de títulos, de miembros de diferentes academias, doctorados honoris causa sin cuento, publicaciones innumerables, miembros de no sé cuántos consejos científicos y administrativos, etc. Pero yo quisiera destacar tres circunstancias específicamente. Una, porque estamos aquí precisamente, fue el, y además siempre se jacta y se vanagloria de esta circunstancia, ha sido el primer director de la Escuela Galega de Administración Pública, la puso en marcha en una época ya bastante lejana, donde Internet estaba en los albores, ¿no? Un segundo dato que es para él muy importante y que siempre pide en todas las presentaciones es que se indique que es ferrolano, lo cual yo hago constar expresamente. Y en tercer lugar, lo que sí quisiera significar y para mí tiene una gran importancia es que somos amigos desde hace muchos años y muy buenos amigos. Y ya, sin más, quisiera ceder la palabra porque nos va a hablar del tema, de un tema muy importante en este ámbito, en el sector eólico y que tantas controversias y alguna perplejidad no exenta de inquietud genera, que es el tema de las medidas cautelares en la implantación, en los procesos contenciosos relativos a la implantación de parques eólicos en nuestra comunidad. Cuando quieras.
Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes. Para mí es un gran honor poder participar en estas jornadas sobre el régimen jurídico de la energía eólica en esta casa, en esta institución, en la que me encuentro siempre muy a gusto. Dediqué probablemente los 6 años más gratificantes de mi actividad profesional a ponerla en marcha y a vivir sus primeros momentos de su nacimiento y desarrollo, y me alegro mucho de que siga con buen paso, muy bien dirigida por la profesora Sonia Rodríguez Campos, y que siga organizando, colaborando y haciendo posibles jornadas como esta de reflexión, de análisis y de estudio sobre aspectos que son de gran interés para Galicia. Es una jornada que se organiza a la limón con la Asociación de los Empresarios de la Energía Eólica, y lo público y lo privado ya nos indican y ponen de relieve que efectivamente tenemos que tener una visión del derecho administrativo, pues en clave constitucional, como decía Meilán, el derecho administrativo es el derecho del poder público para la libertad solidaria de las personas, es la ordenación racional de los asuntos del interés general de acuerdo con la justicia y, como dice la Constitución también en el artículo 106, que vamos a glosar pormenorizadamente porque es un precepto que me parece que no se le ha sabido sacar, por lo menos doctrinalmente, el partido que encierra cuando dice que los tribunales controlan la potestad reglamentaria, la actuación de la Administración, su legalidad y el sometimiento a los fines que la justifican. Muchas gracias, Juan. Yo la verdad es que ya han visto que es un buen amigo, somos compañeros de clase de hace ya muchos años, y además en la época a la que se ha hecho referencia fue de las personas que más colaboró a que esta institución se pusiera en marcha y tuviera un caminar decidido, y bueno, yo estoy muy orgulloso de haber colaborado con él. Además, hay otra circunstancia en esta materia que voy a comentar o compartir con vosotros, y es que estuve aquí en el año 90-96, hace más de 30 años, pero es que mi tesis doctoral, que hace más todavía, es sobre la suspensión del acto administrativo en la vía contenciosa. Entonces yo podría estar hablando horas y horas de este tema, y más todavía, cosa que no voy a hacer porque es la última, y también a mí me ha tocado muchas veces estar escuchando las conferencias y sé que, bueno, que el tiempo pasa, y voy a intentar hacer una síntesis y voy a aplicarlo al final al supuesto que nos ocupa de las autorizaciones de energía eólica. Pero sí tengo que decir algo acerca del marco constitucional de la tutela judicial cautelar, y tengo que decir algo también de la evolución histórica para poner en suerte esta cuestión, porque si no nos podemos quedar con una fría interpretación de los artículos 129 y siguientes de nuestra ley jurisdiccional actual, que quizás no diera de sí todo lo que debe dar cuando una categoría jurídica se pone en perspectiva. El libro que se le dedicó a Meilán cuando se jubiló se llamaba La administración en perspectiva. Y los que más conocen de esta materia saben que las cautelares han tenido pues un nacimiento, han tenido una evolución, han tenido un desarrollo, y el marco constitucional las ha dotado de una textura y de una funcionalidad que hoy, 2023, tras la ley del 98, no es la misma que tenían en el año 1956, cuando el viejo artículo 122 de esa norma decía que la interposición del recurso no suspende la ejecución del acto, salvo que éste ocasione daños de imposible o difícil reparación. Precepto que la jurisprudencia de la época interpretó de una manera muy restrictiva, tremendamente restrictiva. Se concedían con cuentagotas las suspensiones, porque se presumía que el principio de solvencia de la administración permitiría pues atender algunas indemnizaciones en algunos casos. Pero la jurisprudencia fue, como fiel escrutadora de las normas y buscando la solución justa a cada caso, fue consciente de que en la exposición de motivos de la ley del 56 se escondía lo que yo siempre he llamado la gran desconocida de la cautelar, de la suspensión, y es que se decía que el juzgador deberá tener en cuenta a la hora de determinar si procede o no la suspensión la incidencia del interés público. ¿Qué palabra esta, no? Interés público, que en términos constitucionales se llama interés general, porque ustedes o vosotros recordáis que el artículo 103 de la Constitución, cuando se refiere a los fines que sirve la administración pública, ya no usa interés público, habla de interés general. La Administración sirve con objetividad al interés general y actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Precepto que también da mucho de sí para una glosa a fondo y para poder manejar también en esta materia no solamente la norma positiva, sino los principios de derecho, que, como dijo el Tribunal Supremo en una sentencia ya del año 1982, son el oxígeno que respiran las normas. Pero no voy a tirar por este camino, sino que voy a regresar a lo que quiero decir acerca de esa jurisprudencia que se produce, sorprendentemente o no, tras la Constitución del 78, en la que se empieza a abrir la mano para poder conceder más suspensiones cuando en el estudio del caso puede colegirse que hay un interés general afectado que reclama la ejecutividad del acto o que reclama su suspensión. La ejecutividad del acto administrativo, su ejecutoriedad, son propiedades inherentes a la actuación administrativa que nosotros las hemos heredado del sistema del derecho administrativo francés, que dicho sea, es un sistema con un fuerte sabor autoritario, porque para eso hay que darse cuenta que cuando empieza a nacer la burocracia tras la Revolución Francesa y cuando empieza a configurarse lo que llamamos ahora la presunción de legalidad, de legitimidad del acto administrativo, fueron reductos en los que la burocracia emergente se refugia para mantener y para acumular poder que luego se va manteniendo con el paso del tiempo. Claro, cuando llegamos al Estado constitucional y cuando, por ejemplo, leemos el artículo 24.1 de la Constitución, donde se establece el derecho a la tutela judicial efectiva y se dice que se prohíbe la indefensión, las tesis de la autotutela ejecutiva y declarativa del acto administrativo empiezan a resquebrajarse. No es que el artículo 24.1, como ha dicho también el Tribunal Constitucional, implique in toto una derogación de los, iba a decir privilegios, pero no me gusta, de las propiedades del acto administrativo según las hemos heredado del derecho francés, sino que lo que el artículo 24.1 plantea es que la ejecutividad del acto pueda analizarse en sede jurisdiccional de manera que se impida que la ejecución cause daños irreversibles o, como ha dicho una última jurisprudencia, daños irremediables. El hallazgo, en fin, modestamente, que de esa investigación del año 86 fue ese concepto del daño irreversible, que ya está, por otra parte, también en la suspensión, en la vía de amparo constitucional del artículo 56 de la Ley Orgánica. Y, claro, cuando se va a analizar en la medida cautelar, es decir, cuando se va a hacer el juicio de eficacia, porque esto hay que decirlo con la voz alta, el juicio cautelar es un juicio de eficacia, no es un juicio de legalidad ni es un juicio de validez del acto, es un juicio de eficacia. Y por eso, ahora, en una dicción mejor que la que había antes, el artículo 129, cuando plantea las condiciones o requisitos para que el juez pueda adoptar la medida cautelar, dice, previa ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto y siempre que el recurso no pierda su finalidad legítima, procederá a la medida cautelar. El Tribunal Supremo, a mí me parece que atinadamente, habla de ponderación o valoración. También sobre la ponderación se puede hacer otro seminario entero, que es la ponderación, y citar a Alexi y a sus principales seguidores de la teoría de la argumentación. A mí no me convence la teoría esa, pero la respeto profundamente. Creo que la valoración me parece un término más apropiado para el derecho administrativo, porque el juez, cuando se va a pronunciar sobre una medida cautelar, hace un juicio de discrecionalidad. Y tampoco podemos olvidar que el artículo 120 de la Constitución dice que las sentencias deben ser motivadas. Es algo que parece de perogrullo. ¿Cómo es posible que la Constitución diga en un precepto que las resoluciones judiciales tienen que ser motivadas? Bueno, está diciendo algo muy importante, y es que el juez debe, y también en el caso de las cautelares, argumentar, justificar por qué la concede o por qué no la concede, sin que valgan cláusulas de estilo, sin que valgan elementos formales, y tiene que hacer un análisis pormenorizado, porque fíjense que dice previa ponderación circunstanciada. No dice previa ponderación, sino que se refiere circunstanciada, quiere decir que debe entrar en las circunstancias de ese caso concreto. Si no, no está cumpliendo con el artículo 129 de la Constitución, perdón, de la ley jurisdiccional. Y eso requiere del juzgador un análisis y un contraste jurídico acerca de cuál es el interés general prevalente y por qué. Y aquí, claro, encontramos pues toda una suerte de perspectivas que yo creo que hay que plantearlas desde lo que, en mi modesto punto de vista, es el interés general en un Estado como el español, que es social y democrático de derecho. Y este tema del interés general, que a mí me parece que es un tema, es la clave para las medidas cautelares,
hago un paréntesis. En el año 78, además de la Constitución, se aprobó una ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales con una protección contencioso administrativa, donde se decía que en los casos en que hubiera afectación de derechos fundamentales y se pidiera la suspensión, esta será automática, salvo que el abogado del Estado justifique la urgencia en la ejecución del acto. Que es un tema también bien interesante, pero que no es el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa es el de qué debe entenderse por el interés general a la hora de la valoración circunstanciada. De manera que en la medida cautelar haya un estudio concreto, detallado. Meilán, que era un gran maestro, nos decía cuando nos explicaba, yo fui alumno suyo en Santiago, y decía, el derecho administrativo es un derecho de realización concreta. Y los administrativistas vivimos en el mundo de la proyección concreta de la actividad administrativa. Y la administración es la constitución en acción. Y el juez contencioso administrativo tiene, además, y esto me parece capital, tiene por mandato del artículo 106 de la Constitución, que le dice, oye, tú tienes que juzgar la legalidad de la actividad administrativa, pero también los fines que la justifican. Este es un tema que en Europa preocupa menos, pero que allende nuestros mares preocupa más, porque en otros países hay una teoría sobre el activismo judicial que aquí afortunadamente no tenemos y que lleva a que muchos jueces creen que pueden usurpar la función de otros poderes, por ejemplo el Poder Ejecutivo, y se permiten dar órdenes a la Administración de cómo deben realizar los actos de interés general. Pero ese tema, por mandato constitucional, debe estar muy presente y debe de ayudar a entender lo que dice el artículo 129, en esa ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto, que normalmente son el interés general y el interés particular. Y hay también, desde el punto de vista de la filosofía del derecho y de los valores que impregnan el derecho administrativo, y los autores que más se han ocupado de esta materia, Sanduli, entre otros, pues una idea muy clara de la preferencia del interés general sobre el interés particular. Claro que hay que demostrarlo en cada caso. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que en esa valoración circunstanciada hay que tener en cuenta, pues vamos a verlo en algunos casos, si tenemos el tiempo, que espero que sí, cómo esa autorización incide en la cuestión ambiental, cómo esa autorización, desde el punto de vista empresarial o de la libertad de empresa, que está protegida por la Constitución, el artículo 128, 138, puede ser menoscabada muchas veces cuando, ante proyectos de iniciativa económica, pueden ponerse en tela de juicio muchos cientos, miles de puestos de trabajo, que eso también es un elemento que debe de considerarse. Y aquí se ha dicho esta mañana la necesidad del equilibrio dinámico entre los distintos factores que hay en cada uno de los de las medidas cautelares que hay que estudiar. Entonces, el artículo 24.1 de la Constitución, que ha sido glosado, ¿verdad?, en toda la jurisprudencia que se ha ocupado de toda esta materia, lo que reclama es que en la ejecución del acto administrativo no se produzcan se eviten situaciones irreversibles o irremediables. Y esto es lo que se llama periculum in mora en la terminología del derecho procesal. Sin embargo, la otra característica, que se llama fumus boni iuris, yo quiero decir algo que muy poca gente sabe porque pues no se le ha dado la suficiente publicidad ni tampoco se comenta mucho en los libros, pero la ley del año 1998 fue preparada por una comisión de profesores y de técnicos que había entonces en el Ministerio de Administraciones Públicas y en el Ministerio de Justicia. Yo integraba en esa comisión y, efectivamente, si alguien tiene curiosidad, puede acercarse a los trabajos preparatorios y observar cómo fue evolucionando el artículo 129, 130 y siguientes. Y es verdad que hubo intentos doctrinales para que el artículo 129 quedara esculpido con meridiana claridad el requisito del fumus boni iuris, la apariencia del buen derecho. Que, dicho sea de paso, fumus boni iuris también pudiera ser planteado, en el supuesto de que fuera un requisito, lo que dice la doctrina italiana también, del fumus interesse público. ¿Por qué el fumus y la apariencia es de la pretensión y no puede ser también del interés general en algunos supuestos? Esto es una pregunta complicada de responder. Siempre, en el fin de la balanza, nos hemos siempre circunscrito a el fumus boni iuris desde el derecho que se plantea para pedir la medida cautelar. Pero también es perfectamente considerable que esa apariencia pueda predicarse del interés general, siempre que se concrete, siempre que se justifique, porque, insisto, esa objetividad de la que habla la Constitución no quiere decir ni más ni menos que la racionalidad, la justificación y la argumentación esté ínsita en las actuaciones administrativas. Y, por otra parte, que el juez, cuando conozca la medida cautelar, también se pronuncie en un juicio de eficacia, no de legalidad, porque el juez no puede anticipar el fondo del asunto. Y una interpretación del fumus boni iuris podría llevar, como pasa, ustedes lo saben, en la vía administrativa, el tribunal administrativo sí puede, ¿verdad?, puede parar el acto porque haya supuestos de nulidad de pleno derecho. Lo que ocurre es que el juez, cuando le llega la actuación, no puede entrar en el fondo, por más que a la hora de examinar la medida cautelar pueda entender que ahí es posible que haya una conculcación o que se dé alguno de los supuestos de nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa. Yo he traído dos cosas, además de los apuntes generales, que es una sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, que me parece que es la sentencia que mejor explica lo que estamos diciendo y que, si me lo permiten, la voy a ir glosando y cuando el tiempo ya nos apremie, pues me avisas y pasamos a las otras que pueden ser más interesantes. Esta sentencia dice, primero, hemos pasado un sistema restrictivo de una sola medida cautelar, la suspensión, a un sistema amplio, de amplio espectro. Porque al final la medida cautelar tiene sentido para que se conserve el sentido del recurso, para que el recurso sea útil. Y por lo tanto el juez puede dictar la medida cautelar que estime por conveniente, tanto en sentido de paralizar un acto como de dar alguna orden en sentido positivo. La medida cautelar se fundamenta en un presupuesto claro y evidente, la existencia del periculum in mora. La medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. Y aquí es necesario recordar toda la doctrina de la necesidad de motivación que el juez contencioso administrativo tiene que hacer cuando analiza este presupuesto. Igual que quien pide la paralización del acto tiene que demostrar fehacientemente que los daños que le va a producir su ejecución son irreversibles. Antes se hablaba de imposible y difícil reparación. Ahora yo entiendo que con la nueva doctrina que hay que justificar que son daños irreversibles o que son daños irremediables. Como contrapeso o parámetro de contención, el nuevo sistema al mismo tiempo exige una detallada valoración o ponderación del interés general o de tercero. El artículo 130 señala que, no obstante la concurrencia del periculum in mora, la medida cautelar podrá denegarse cuando de esta pudiera seguirse perturbación grave en los intereses generales o de tercero. Es decir, que cuando la medida cautelar se va a denegar, igual que cuando se va a adoptar, hace falta puntualizar y concretar. No vale decir que, bueno, como afecta a los intereses generales, pues se deniega, o porque hemos hecho un contraste entre el interés público concurrente con el interés particular, procede por la preferencia de interés particular, en este caso, de negarla o adoptarla. No, esas fórmulas no son propias de un Estado de Derecho. Lo que es propio de un Estado de Derecho es Yo esta mañana me he tenido que ir un momento a La Coruña porque tenemos un congreso de contratación en octubre y una de las cosas que se ha puesto de relieve es que efectivamente cuando hay que motivar la selección de un contratista no vale decir, bueno, le adjudicamos el contrato a la empresa B porque es la que mejor cumple con los pliegos. No, no, cumple los pliegos porque tiene 5 puntos, porque resulta que los materiales son de esta calidad según están especificados, le damos 2 puntos porque tiene tantos ejeros de caminos, tal, le damos 3 puntos porque acredita que tiene almacenes y durante el recorrido de la autopista o de la carretera que se trate, y otros tantos puntos porque presenta 5 proyectos exitosos de autopista. Se suman tanto y tiene esto. Muy bien, eso es una motivación de un Estado de Derecho. Piensen ustedes que, afortunadamente, aunque todavía no es una doctrina reiterada, pero consecuencia del derecho a una buena administración es también el derecho que tenemos los ciudadanos a una buena motivación por parte no solamente de las autoridades administrativas cuando resuelven, sino de los tribunales de lo contencioso administrativo. Y es un derecho que tenemos a que se motive adecuadamente y, en este caso, como dice el precepto, circunstanciadamente. Cuarto, como aportación jurisprudencial al sistema que se expone, debe dejarse constancia de que la conjugación de los 2 criterios legales de precedente cita, periculum y ponderación de intereses, debe llevarse a cabo sin prejuzgar el fondo de litigio, ya que por lo general en la pieza separada de medidas cautelares se carece todavía de elementos básicos para llevar a cabo esa clase de enjuiciamiento. Y además, dice el Tribunal Supremo, produciría el efecto indeseable de que por amparar el derecho a la tutela judicial efectiva cautelar se vulnere otro derecho también fundamental como es el artículo 24 de la Constitución, como es el derecho a un proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba. Como segunda aportación jurisprudencial, y no obstante, y dice el Tribunal Supremo, su ausencia de soporte normativo expreso en la ley sigue contando, de todas maneras, con singular relevancia la doctrina del fumus. Pero yo aquí me permito agregar y me permito completar esta doctrina diciendo que el fumus, no en una sola dirección, sino que el fumus en las 2 direcciones si es el caso, y siempre que el fumus no lleve a un adelanto del fallo, porque eso no le corresponde al juez de la medida cautelar. Y fíjense lo que viene ahora en el punto sexto. Si todavía tuviéramos alguna duda acerca de la relevancia que tiene la motivación, el Tribunal Supremo utiliza unos términos que no dejan lugar a ninguna duda. Dice, desde una perspectiva procedimental, la ley de lo contencioso apuesta, dice, rotunda y decididamente por la motivación de la resolución que se adopte en relación con la medida cautelar, consecuencia de la previa ponderación o valoración de los intereses en conflicto. Así, el artículo 130 exige la previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto y vuelve a recordar y repite expresión circunstanciada que se reitera en el 132 in fine al exigir también una ponderación de los intereses generales o de tercero en forma, vuelve a decir y reiterar, circunstanciada. Es decir, que la decisión de la cautelar requiere, reclama y necesita de esa ponderación circunstanciada que debe plasmarse en el auto en el cual se admite o se deniega la medida correspondiente. Con la nueva regulación concluye el monopolio legal de la cautelar de suspensión, perfilándose lo que se llama el sistema de medidas innominadas, entre las que se encuentran también las de carácter positivo. Se puede pedir en cualquier momento, la solicitud puede llevarse en cualquier estado del proceso, extendiéndose hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento que se haya acordado. Y finalmente, hace una reflexión también el Tribunal Supremo acerca de las cautelas, de las contracautelas. Y dice, por último, en correspondencia con la apertura de las medidas cautelares, la nueva ley lleva a cabo una ampliación de las contracautelas permitiéndose, sin límite alguno, que puedan acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar los perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la medida cautelar que se adopte. Pero también, lo ha señalado en otras sentencias del Tribunal Supremo, es menester que haya una motivación acerca de el alcance de la contracautela. ¿Por qué esta cantidad? ¿Por qué esta otra? No. A veces uno se pregunta, cuando ve algunas sentencias, por ejemplo, de indemnizaciones de reforma patrimonial del Estado, cómo un juez puede poner una indemnización pues tan alta o tan baja, cuando lo lógico y natural, y me imagino que será así en muchos casos, es que haya una pericia, ¿no? Que haya habido una evaluación y una ponderación real de los daños que se van a ocasionar, y sobre esa pericia se puede establecer una indemnización. Bueno, pues aquí también esa contracautela tiene que hacerse en función de los daños que la suspensión pueda ocasionar, que muchas veces los puede ocasionar y son de gran relevancia. Y termina esta sentencia con cuatro conclusiones. Primer término, sin ninguna duda, de destacarse la apuesta del legislador por el criterio del periculum in mora como fundamento de las innominadas medidas cautelares. Esto es, que la adopción de la medida exige de modo ineludible que el recurso interpuesto pueda perder su finalidad legítima, lo que significa que de ejecutarse el acto se crearán situaciones jurídicas irreversibles, haciendo ineficaz la sentencia que se dicte, imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos. Este es el juicio estelar de la medida cautelar, que el recurso pierda su finalidad legítima, previa ponderación o valoración circunstancial de los intereses en conflicto. Y el juez tiene que remangarse, tiene que meterse en el caso y decir, el interés general en este supuesto, energía eólica, pues tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la promoción de la iniciativa económica, y en este supuesto, evaluando el impacto ambiental y otras circunstancias, y estos informes técnicos que se someten a su consideración, dispone que, efectivamente, en este contraste jurídico, porque es un contraste jurídico que tiene que hacer y tiene que tener la sutileza, la capacidad de comprender en la medida cautelar cuál es el interés general en presencia, porque se lo manda el artículo 106 de la Constitución, que es un artículo que se utiliza muy pocas veces, que se dice en las clases, sí, que es el marco constitucional de la justicia administrativa, y nos quedamos en que, sí, se juzga la legalidad, la actividad administrativa, y nos olvidamos de qué significa que también juzga los fines que fundan las actividades administrativas. Voy a hacer un pequeño paréntesis para ilustrar más este precepto de la Constitución aplicado sobre las medidas cautelares, que creo que también tienen su proyección sobre la materia que nos ocupa en el día de hoy, aunque el caso que voy a citar es del año 2006, yo tuve la oportunidad de participar con unos pareceres que se me solicitaron en aquel momento y que tiene que ver con un caso muy sonado que hubo en España en relación con una OPA en materia de energía. Acuérdense, Endesa, y que luego E.ON, y luego pues hubo un consorcio entre una empresa privada española y una empresa pública italiana. Bueno, les ahorro todos los vericuetos del proceso, pero ahí el Tribunal Supremo también plantea que efectivamente el juez tiene la obligación de velar por el interés general. Porque fíjense que en el proceso contencioso administrativo no rige con la misma intensidad que en el proceso civil el principio dispositivo e inquisitorial. En el proceso civil, si una de las partes pide, cuando se está tratando sobre, por ejemplo, el alzamiento, el levantamiento de la medida cautelar, que si las partes lo piden y no hay especiales contradicciones, se levanta o se alza la suspensión. Y en ese caso, el abogado del Estado, en ese pleito, planteó las cosas en estos términos. Bueno, dimos la suspensión, pero ahora ha habido una petición de alzamiento y de levantamiento, y que se levante o que se alce. Cuidado, siempre que el interés general lo aconseje. ¿Y eso qué reclama o qué plantea? Que el interés general tenga que ser analizado, evaluado, descifrado. Y esto no es fácil, ¿eh? Yo soy profesor, he estado por distintas actividades también políticas, administrativas, y cuando estuve en La Laguna hace ya más de 30 y pico de años, incluso nos invitaron a varios profesores que estábamos entonces a que durante 2 años fuéramos miembros suplentes de una sala de lo contencioso administrativo. Y para mí también fueron los 2 años o año y medio largos que más derecho he aprendido en mi vida, porque también me di cuenta de que el juez, y el juez contencioso administrativo, tiene una gran relevancia en sus actuaciones en orden a lo que dice Álvaro Dors, de decir lo que es el derecho. Y sí que me di cuenta que el juez contencioso administrativo, cuando tiene que realizar una actuación, es como un cirujano. Es decir, que el juez levanta, como hacen los cirujanos, el lugar por donde van a intervenir, y ahí, en el acto, encuentra, si es un acto administrativo, encuentra elementos reglados, elementos discrecionales, elementos de oportunidad, y tiene que tener la agudeza y la profesionalidad para saber por dónde tiene que ir y no traspasar y entrar donde no debe entrar. Y donde lo que tiene que hacer el juez contencioso administrativo se lo dice primero la Constitución, porque nosotros los juristas tenemos que empezar por la Constitución. Y las normas administrativas normalmente son desarrollos de la Constitución, pero el marco y la temperatura constitucional está en sus preceptos, y cuando tenemos que aplicar las medidas cautelares o fundar una cautelar, tenemos que tener en cuenta también lo que dice la Constitución. Por lo tanto, esta valoración o ponderación es clave. Esto es, y sigo con esta sentencia de 2007, aun concurriendo el anterior presupuesto, puede denegarse la medida cautelar siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales o de tercero. Y vuelve otra vez el Tribunal Supremo a decirnos lo que tiene que hacer el juez. Siempre que se aprecie a través de un juicio comparativo de todos los intereses en juego. O sea, que en la adopción o denegación tiene que haber un juicio comparativo. ¿Y por qué este interés es prioritario sobre este otro? Siempre jurídicamente. Esto es lo que dice la Constitución, lo que dice la norma y lo que dice el Tribunal Supremo. Concediendo especial relevancia a la hora de decidir a la mayor perturbación que la medida cause al interés general o de un tercero afectado por la eficacia del acto impugnado. También el tercer de las conclusiones es, todos la sabemos, porque entiendo que aquí, por lo que me han dicho, hay personas que trabajan en el mundo jurídico, sobre el sector privado, en la administración, sobre estos temas. En tercer lugar, la doctrina jurisprudencial sigue permitiendo, en el marco de la provisionalidad que el incidente de medidas cautelares supone, una valoración provisional y limitada de los fundamentos de la pretensión deducida en el recurso. Y en todo caso, el juicio de ponderación que al efecto ha de realizar el órgano jurisdiccional, esta sentencia es muy pedagógica. Y si uno se la lee con detenimiento y mira a ver la cantidad de veces que se refiere a las circunstancias, ponderación circunstanciada, comparación de intereses, pero es que termina diciendo que en todo caso el juicio de valoración o ponderación que al efecto realiza el órgano judicial, por si hubiera dudas, todo dice, debe atender las circunstancias particulares de cada situación. Circunstancias particulares, que en ese caso concreto concurren y que tienen que ser analizadas por el juez. Hago otro paréntesis. Yo he dado algunas veces algunas charlas sobre motivación de actos discrecionales y siempre he escuchado esta pregunta de, normalmente son funcionarios, ¿no? Y te dicen, mire, profesor, es que si usted dice, pues sí, está muy bien, pero es que yo no tengo tiempo para hacer una motivación adecuada en este supuesto. Es que pues a veces recurrimos a formularios. Bueno, pues eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo porque la ley lo que te está diciendo es que hagas un juicio comparado en el caso del juez y que cuando hay que motivar una actuación discrecional, hay que, no es una mera, esto lo ha dicho también el Tribunal Supremo, no es una mera concatenación o una mera apreciación lógica entre los supuestos de hecho y de derecho. Ya están empezando a decir algunos tribunales supremos en Europa que tenemos el derecho, los ciudadanos, a una digna motivación, a una motivación de calidad, Porque si hablamos de un Estado de Derecho de calidad, hablamos también de una motivación de calidad. Y una motivación de calidad es aquella, efectivamente, en el que esa discrecionalidad de la que tienen los jueces y que también tiene la Administración en muchos casos debe ser acompañada, como aquí dice, de una motivación acorde con el proceso lógico efectuado para justificar la adopción. Claro, si la medida cautelar es consecuencia de una ponderación circunstancial o los intereses en conflicto, eso quiere decir que ese juicio de eficacia tiene que hacerse con las armas del derecho, pero también con una fuerte dosis de lógica y de ponderación y de razonamiento. Bueno, esta es una sentencia, como digo, que es bastante clara. Luego la ha ido reiterando el Tribunal Supremo en otros casos, y que debe estar coronando la actividad de los jueces cuando deben pronunciarse sobre estas medidas cautelares. Ustedes saben mejor que yo que, bueno, en el caso de las autorizaciones, como en el de otros títulos habilitantes, hace falta hacer esta ponderación circunstanciada y hace falta que el juez entre en los distintos intereses en juego. ¿Que cuáles son los intereses que hay en juego en estas autorizaciones? Pues son muy claros. Los intereses ambientales, que aquí han sido descritos y explicados y comentados magistralmente, y luego también los intereses que están relacionados con los preceptos de la Constitución que hablan de la iniciativa económica y lo que supone la iniciativa económica en un Estado de Derecho y lo que supone también la iniciativa económica de creación de riqueza, de creación de puestos de trabajo. Todo esto es muy importante. Yo ahora tengo un parecer que estoy acabando sobre un supuesto que tiene que ver con una cautelar, no es de energía eólica, es el tema minero, donde evidentemente a la hora de fundar los daños irreversibles hay que atender a todos los intereses en juego, pero por supuesto las posibilidades que esa actividad de extracción puede ocasionar al medio ambiente, en autorizaciones que muchas veces ya se han concedido y que tienen un informe ambiental o un pacto ambiental que está acreditado, que está bien hecho y que si se quiere entrar en él hay que desvirtuarlo técnicamente. No se puede despachar diciendo, pues, en este caso procede la prioridad, haciendo una interpretación, el principio de precaución o el principio de prevención, que son principios del derecho ambiental de mucha importancia, como vivimos en la pandemia también, pero que hace falta justificarlo circunstanciadamente en el caso de que se trate. También, por si no hubiera quedado claro lo que estamos diciendo, el Tribunal Constitucional pues ha hecho algunas sentencias llamando la atención sobre la necesidad de motivar las resoluciones jurisdiccionales del artículo 123. Y dice que es una de las garantías, sentencia 2003 de 24, es una de las garantías protegidas por el derecho a la tutela judicial efectiva. En España, digamos, la regulación de las cautelares viene consecuencia de las lecturas que se hacen del 24.1 y de una persona que ha sido citada esta mañana, que ya no está con nosotros, González Navarro, que trajo al derecho español las sentencias inglesas del Factor Ten, de las medidas cautelares en la Unión Europea, y aquella doctrina que me parece que es muy relevante también para todo esto, que tiene que ver con la razón en el proceso. Y muchas veces la razón en el proceso tiene que ver con esta objetividad y con esa necesidad de motivación. Y por eso dice que esta motivación se integra como una de las garantías protegidas en el derecho a la tutela judicial efectiva, entendida como el derecho a obtener una resolución razonablemente fundada en derecho, que entronca con el principio del Estado democrático de derecho. Dice razonablemente fundada en derecho, es decir, que la medida tiene que estar motivada, y la motivación para el Tribunal Supremo Constitucional es esta, razonada en derecho, que no quiere decir solamente que esté razonada en la letra de la norma, porque el artículo 103 dice que la Administración está sometida plenamente a la ley y al derecho. Y aquí lo recuerda el Tribunal Constitucional, a la ley y al derecho. Y sabemos que este artículo 103 es una fiel copia del homólogo de la Constitución de Bonn, donde los alemanes, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que el poder tiene que estar sometido a la ley, pero también al derecho, para que no vuelva a pasar lo que ocurrió en algún momento. Entonces, también aquí yo creo que el juez debe de trabajar con los principios del derecho: confianza legítima, proporcionalidad, etcétera. Esta garantía de la motivación tiene como finalidad la interdicción de la arbitrariedad, ya que mediante ella se introduce un factor de racionalidad en el ejercicio del poder que paralelamente potencia el valor de la seguridad jurídica y constituye un instrumento que tiende a garantizar la posibilidad de control de la resolución por los tribunales superiores mientras los recursos que procedan. De esta garantía deriva que la resolución, la cautelar, ha de exteriorizar los elementos y razones de juicio que fundamentan la decisión. Y hay varias sentencias muy del primer momento, desde el año 1991 y siguientes. Y en segundo lugar, que el fundamento de la decisión ha de constituir la aplicación no arbitraria. ¿Qué quiere decir la arbitrariedad? Aquí se ha hablado esta mañana del libro, de magnífico libro de Enterría sobre la lucha contra las inmunidades del poder, o del libro de Jelinek sobre la lucha por el derecho. Pero si vamos a la filosofía, para mí el mejor autor que ha explicado lo que es la arbitrariedad se llama John Locke, que decía que la arbitrariedad es la ausencia de la racionalidad. Entonces, ciudadano tiene derecho, cuando lee una resolución o un acto administrativo discrecional, a entender las razones que la fundan o que la amparan. No solamente para poder recurrirlo si lo estima menester, sino porque eso es el sentido que tiene la objetividad y, si me apuran, algo de perogrullo, eso es lo que es la rendición de cuentas, todo esto que ahora se llama la accountability, que no es más que la justificación de por qué se toman las decisiones y que es un derecho, y un derecho fundamental que se deduce de ese derecho fundamental a una buena administración. Hay que exteriorizar los elementos y razones de juicio y, en segundo lugar, que el fundamento de la decisión ha de constituir la aplicación no arbitraria ni manifiestamente irrazonable. Esto también daría para unos comentarios que ahora me los ahorro, ni fruto de un error patente de la legalidad. Como dice el Tribunal Constitucional, la exigencia de motivación del artículo 123 constituye una garantía esencial del justiciable, mediante la cual es posible comprobar que la decisión es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico. Cuando una resolución judicial, una sentencia, un auto, no hay esta aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad, se está conculcando este derecho fundamental, que también se podría plantear a la motivación de las sentencias. La carencia de fundamentación constituye un defecto capaz de generar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin atención a las circunstancias concurrentes. La falta de razonamiento de la resolución no puede interpretarse como una desestimación tácita que satisfaga las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva. En definitiva, hemos exigido que del conjunto de los razonamientos contenidos puede deducirse razonablemente no solo que el órgano judicial ha valorado la pretensión de ciudad, sino también los motivos fundamentadores de la respuesta tácita. Bueno, podríamos seguir, pero pues también hay un derecho a que las conferencias tengan un tiempo razonable, y no se extiendan demasiado. Yo recuerdo a un juez constitucional que vino a esta casa también en esa época, que yo recuerdo con tanto cariño, de los primeros años en que aquí estuvimos trabajando con un buen grupo de colaboradores, que se llamaba Rafael de Mendizábal, que también fue magistrado del Tribunal Constitucional y que Juan Bautista conoce también muy bien, y otros juristas que están aquí en la sala. Y él solía decir, en tono muy irónico, divertido y ameno, que el primero que tenía que cumplir con la Constitución era él, porque hay un artículo, que es el artículo 15, que dice que nadie puede ser sometido a tratamientos inhumanos o vejatorios, que es el que se deriva de una conferencia irrazonablemente larga. Y por lo tanto, yo lo que pretendía en este rato es, bueno, plantear el sentido de las medidas cautelares en el marco constitucional, en su devenir histórico, subrayando algunos puntos que, en materia de autorizaciones de energía eólica, el juez está obligado, desde esta perspectiva de la ponderación circunstanciada de los intereses en conflicto, a atender, teniendo presente, ya termino de verdad, que el interés general, primero, es un concepto concreto. Esto lo aprendimos también de Otto Mayer. ¿Otto Mayer qué decía? Decía que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado. Y nosotros, los administrativistas y los jueces del contencioso, no deambulamos en un mundo de entelequias abstractas, por más que nos guste, porque muchas veces es mucho más cómodo, ¿verdad?, estar en la erudición intelectual y en los grandes principios sin aterrizar a la realidad. Es un concepto, el interés general de un Estado democrático, un Estado autoritario, es el concepto más abstracto que hay. Yo recuerdo, me estoy alargando, yo recuerdo en el año 2014 que hice un librito titulado Interés General, Estado de Derecho y Derecho Administrativo, que hice un análisis con un colega de sociología política y sobre cómo se ha usado el término interés general a lo largo de la historia, y resulta que los grandes dictadores fueron los que más manejaban este concepto, pero en términos abstractos. Pero nosotros en el derecho administrativo constitucional tenemos que concretarlo, detallarlo, puntualizarlo, materializarlo, definirlo en la realidad concreta. Y además también es un concepto, segunda característica, que tiene que estar presentado en forma motivada. Tercera característica, esta yo la aprendí de mi maestro, el profesor Meilán Gil, que fue, como saben, una persona jurista gallego que escribió varios artículos de la Constitución, uno de ellos el 103, y él siempre nos decía en la clase que el interés general de un Estado social y democrático de derecho está, una palabra un poco compleja, pero decía, inescindiblemente vinculado a la promoción, defensa y protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Porque esto plantea también consideraciones que tienen que ver con los fundamentos de la Constitución, del artículo 10 primero, dignidad de la persona, derechos inviolables e inherentes, respeto a la ley y a los derechos de los demás. Y luego el cuarto, y aquí se han hecho valoraciones que me parecen muy atinadas sobre la participación. La participación, como dice Santa María Pastor, es una directiva y directriz constitucional muy importante, pero la participación tiene una función y un sentido. Y esa función y ese sentido es la que le es propia para que cumpla la finalidad que le da el ordenamiento. Y tiene que ser aplicada con moderación, ponderación y mesura para que cumpla su función. En fin, yo no tengo más que agradecer la atención prestada, expresar que para mí de esta semana hoy es el día mejor de todos por haber tenido la suerte de venir a esta casa y quedo a disposición para lo que estimen pertinente. Muchas gracias.
Gracias, Jaime, por este esclarecedor y profundo análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso. No sé si hay alguna pregunta. A medida que pasa el tiempo es más esclarecedor siempre la ponencia, ¿no?
Allí.
Ah, pues entonces.
Perdón. Sí, ustedes saben mejor que yo que efectivamente hay procesos contenciosos con medidas cautelares en la materia, que hay decisiones que han adoptado la cautelar, en otros casos no han adoptado la cautelar, y yo o que penso, o reitero, que esos suicios de eficacia, cuando son denegatorios como cuando son autorizatorios o positivos, deben seguir as pautas
norma jurisdiccional de la jurisprudencia y que un caso en otro tenga que contener valoraciones circunstanciadas de los intereses en conflicto y que si la contén puede estar un no, acuerdo o desacuerdo, pero es respetable. El problema es cuando no hay, porque puede ser que no existan esas ponderaciones circunstanciadas con las características que aquí la conferencia deducida del Tribunal Supremo Constitucional deducense do que é una motivación aceitada a Constitución do que debe ser una resolución jurisdiccional. Sí, sí, por supuesto, todos los tribunales merecen un respeto, el Tribunal Supremo de Justicia de Galicia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. Supoño que a Administración de Asunta debe ter información dos procesos contenciosos administrativos en curso, as decisións, porque se publican. Sí, eu traía varias sentencias que non me deu tempo a manexar de outras comunidades autónomas, por exemplo, de Madrid. Non escoité a intervención do magistrado, pero evidentemente as sentencias e os autos se publican y pueden ser consultar. Yo no la conozco, pero no sé, Juan, si hay. En el tribunal se publican los autos y las sentencias.
No, eso sí, pero en curso.
No, pero en curso mientras no. ¿Eh? No, no te preocupes. Es que él tiene un problema para escoltarme, pero los que son en curso. Ustedes se dan cuenta de que eso no puede ser publicado hasta que tengamos una resolución, por lo menos, o auto rematado, que puede ser objeto de recursos, de casación, etc. Adiante. Contenciosos administrativos en general y los que se refieren en particular a esta materia, pero a otras también que tienen que ver con el medio ambiente, los tribunales analizan, ¿verdad?, la afectación de la autorización o el título habilitante que sea en relación con el medio ambiente de forma pormenorizada. Y creo que el juicio de eficacia que hay que hacer, que no es un juicio sobre el fondo, insisto. Aquí estamos en una materia en la que el juez lo que debe hacer es un juicio de eficacia y debe de circunscribir, identificar en cada supuesto el interés general o el interés prevalente. Y a partir de ahí, una vez que lo razona, que lo justifica, pues tendrá que tomar la decisión que en derecho estime pertinente teniendo en cuenta lo que dice la norma. Y es que el recurso no pierda su finalidad legítima
y que hay pues un derecho a la motivación y que esa motivación sea con los estándares constitucionales que hemos leído anteriormente, porque es fundamental que haya una motivación. Yo lo que quiero querido decir en esta conferencia es que la motivación es un ejercicio de jurídico que requiere que en el caso concreto se evalúen pues las incidencias, por ejemplo, de una autorización para una instalación de energía eólica en determinado lugar, qué consecuencias tiene jurídicas desde el punto de vista de interés particular, interés general, y el medio ambiente, por supuesto, que es un elemento muy importante a evaluar. Pero, dicho eso, también hay otros elementos. Y cada caso es cada caso. Y así como el Tribunal Supremo siempre nos ha dicho que es una materia casuística las medidas cautelares, luego hay que meterse en cada caso para ver las especificidades que tiene. Y yo no puedo hacer un juicio categórico sobre todas las medidas cautelares en una materia determinada, como es la instalación o las autorizaciones eólicas, porque sería injusto. Pero sí que luego, viendo un caso en concreto, sí se puede hacer un juicio acerca de si efectivamente, ¿verdad?, se han cumplido los requisitos que establece la norma y la jurisprudencia. Yo sé que es un tema delicado y que es un tema difícil, pero tenemos que exigir que se cumplan las normas y los principios de la Constitución y del Estado de Derecho. Que luego nos gusten más o menos las resoluciones, pues eso es normal, porque las cosas pues no siempre son como uno le gustarían. Pero lo que sí tenemos que reclamar es una motivación adecuada, suficiente y, como yo terminaba diciendo en la intervención, de calidad y digna. Y que cuando veamos un auto, una sentencia, como cuando vemos en la Administración también, pues, no sé, una autorización a veces incorpora elementos de discrecionalidad. Bueno, pues que queremos ver que en esa autorización o en una concesión haya justificación, que haya racionalidad. Eso es lo que yo quiero decir.
Bueno, si hay más preguntas, entonces, pues vamos a pasar a la continuación al acto de clausura.
Agradecerles a los dos la colaboración regular con esta casa y decirles algo que supongo que ya saben, y es que esta sigue siendo su casa, nada más. Gracias.
Muchas gracias. La clausura. Si me permites entonces, directora, pues simplemente una indicación. Yo quisiera, en relación con la última pregunta, y la medida en que casi muchos de los que estamos aquí somos funcionarios, y en relación con la pregunta relativa a la adopción de medidas cautelares, bueno, a mí también me genera cierta perplejidad, no exenta de una cierta desazón también, la generalización de las medidas en este campo. Y lo vinculo, quiero vincularlo, porque hablabas ahora de esta escuela, la escuela de los funcionarios públicos, que de alguna forma es la casa de todos nosotros. Yo creo que los funcionarios públicos, si quisiera romper una lanza en favor de todos ellos, que muchas veces somos a veces criticados, trabajamos para lo que el profesor Arana habla siempre del interés general. Cuando se hace una declaración, una DIA, cuando se hace un documento ambiental, como ha expresado antes bien Carmen Bouso, muy bien Carmen Bouso, yo creo que se hace con el mayor rigor, la mayor profesionalidad y, sobre todo, la mayor independencia. Que se adopte una medida cautelar en los términos actualmente que se están adoptando, de una forma generalizada, con un respeto absoluto, como no puede ser de otra forma, ante este tribunal, Superior de Justicia de Galicia, como ante todos los tribunales y ante todos los magistrados, también es necesario, yo creo, que respetar la función de todos los funcionarios que elaboran estas declaraciones, que elaboran todos los documentos y que yo creo que en todos los casos no parece factible su falibilidad. Nada más.